Al aire resuena una melodía, echa magia, dilatora tu movida. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, echa magia, dilatora tu movida. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar.
Shabbat Shalom, querida comunidad, gracias al Todopoderoso. Estamos ya en este Shabbat gigante, dándole gracias a Él porque nos da la oportunidad de poder compartir con todos ustedes la sabiduría de la Torah. Estamos en la última parashá, la última parashá de esta semana. Y amigo Bel, Shabbat Shalom, gracias al Todopoderoso. Voy a abrir mi micrófono para saludar a nuestro amigo y para compartir también con él las enseñanzas, gracias a Todopoderoso. Y bueno, pues estamos estrenando también una plataforma con la que nos conectamos. Amigo Abel, muy buenas tardes, gracias a Todopoderoso. Estamos en vivo con nuestros amigos de la Radio Noájida, muchas gracias. Y bueno, comentábamos que estamos en la última parashá de esta, del segundo libro de la Torah, es decir, de Shemot. Estamos en la parashá Pekudei. Y bueno, pues los invitamos, amigos, para acompañarnos en estas con las enseñanzas. Muchas gracias, amigo Abel. No sé si, amigo, si le gustaría tomar la palabra o iniciaríamos con las participaciones, como usted nos diga.
Sí, pues sería comenzar.
De acuerdo, amigo. Sí, le agradezco mucho. Y bueno, pues cedo el micrófono y con el favor del Todopoderoso, amigos, los invitamos también a compartir este enlace con amigos, familiares y bueno, pues aprender. Muchas gracias y cedo el micrófono a mi amigo Abel Abraham. Muchas gracias, amigo. De favor, adelante.
Bueno, está bien. Pensé que iba a empezar con la participación.
Como usted nos diga, si gusta, empezamos con las participaciones, amigo. Vamos con las participaciones. Sí. Entonces, me parece muy bien. Hoy tenemos con favor del Eterno las participaciones de nuestras estimadas señoras Norma Gutiérrez y Ana Gali Contreras y de nuestros estimados Arturo Guillén y Juan Pablo Ruiz. ¿Y qué les parece? Vamos entonces ahora con la participación de nuestra estimada señora Norma Gutiérrez en un artículo llamado Traducir ideas en ideales por el Rab Benji Levi.
Traducir ideas en ideales. El nuevo viejo camino. Por el rabino Benji Levi. Artículo para Aish Latino. Para Shab y aquel Picudé, de Éxodo 35:40. Tras completar el tabernáculo y sus componentes, Moshe inspeccionó y aprobó todo el trabajo del pueblo judío, y Moshe los bendijo. Que la presencia divina de Dios resida sobre su obra. Sin embargo, Dios ya había instruido al pueblo judío para construir su santuario para que él pudiera residir entre ellos. Entonces, ¿por qué Moshe necesitaba bendecirlos para que recibieran la presencia divina? En el polarizado mundo actual, hay dos extremos fundamentales respecto a la santidad. Nos dice el rabino en su artículo, lo que es sagrado y lo que no lo es. Estos dos mundos se consideran mutuamente exclusivos y como resultado dictan dos formas diferentes de conducta. El mundo del estudio de Torah, la sinagoga y la mesa de Shabbat se encuentran en una órbita diferente que el mundo de la academia, los negocios y los emprendimientos sociales. Por ejemplo, muchas personas se visten con recato para las ocasiones santificadas, mientras que en los medios seculares no lo hacen. Estas señales externas reflejan la percepción de dos mundos divididos en forma automática. Sin embargo, en el judaísmo, estos mundos aparentemente diferentes están profundamente entrelazados. Nuestra tarea es reconectar lo que se ha desconectado. El judaísmo es una religión de montañas. La cima del Monte Moriá vio el nacimiento del mundo. Fue el escenario de la prueba del sacrificio de Isaac y fue el sitio consagrado donde estuvieron los templos sagrados. La cima del Monte Sinaí vio el nacimiento del monoteísmo ético y la ley objetiva, transmitiendo un mensaje que transformó por completo el escenario moral del occidente. La singularidad de estas montañas es que su mensaje no se limita a sus propias cimas sagradas, sino que los valores que personifican descienden al mundo. Es la traducción de sus elevadas ideas a ideales aplicables en la vida cotidiana. Si bien Dios había garantizado su presencia en medio del pueblo judío si ellos seguían sus instrucciones y construían su tabernáculo, de todos modos, Moshe los bendijo para que la santidad metafóricamente descendiera de la montaña y se extendiera más allá del santuario, hacia la hora de sus vidas cotidianas. Dentro del mundo de la filosofía hay muchos enfoques y conflictos. Hay filosofías profundamente seculares que argumentan que no hay ningún valor espiritual en nada, y hay filosofías profundamente religiosas que consideran lo espiritual y lo físico como dos mundos completamente separados. La bendición de Moshe al pueblo judío para que la presencia divina residiera sobre la obra de sus manos aboga por el enfoque de no desacreditar de todo su valor al mundo material, sino, por el contrario, elevar todo. Nuestro rol es un profundizar una conciencia de la santidad revelada y buscar constantemente revelar una santidad más profunda en los lugares menos obvios. La Mishnah dice que aquel que estudia mientras pasea por los caminos y distrae su atención diciendo qué bello es ese árbol o qué bello es ese campo sembrado, es considerado por las escrituras como comprometiéndose su existencia. Aparentemente, esto implica que no debería haber interrumpido el estudio para maravillarse del mundo que lo rodea, porque esos dos mundos deben mantenerse separados. Sin embargo, lo que realmente nos dice es que cuando alguien ve al mundo natural como algo desconectado de la Torah, perjudica al mundo y perjudica a la Torah. Como afirma Ben Bakbach, dice: léela a la Torá y reléela, porque todo está en ella. Así como todo se puede encontrar en la Torá, también se puede encontrar la Torá en todo. Hoy en día los estudiantes deben salir de los silos o de los cuadros que no les permite ver más allá y verse expuestos a su belleza para poder vivir con el imperativo de en todos tus caminos ten presente al Eterno. Desde esta perspectiva, la bendición de Moshe es todavía más relevante hoy que nunca antes. Nuestra responsabilidad es buscar continuamente lo divino dentro de lo mundano, crear avenidas para que en esa santidad pueda brillar y elevar el mundo material que nos rodea. A través de ese enfoque lograremos comprometernos con ideas enfocadas espiritualmente en los equivalentes modernos del tabernáculo y traducirlas e incorporarlas en profundos ideales espirituales en nuestro hacer cotidiano. En resumen, el rabino Benji Levi nos dice que generalmente es natural ver al mundo a través de lentes polarizadas que marcan una clara distinción entre lo sagrado y lo profano. Sin embargo, una sutil distinción entre la bendición de Moshe le dio al pueblo al completar la construcción del tabernáculo y la promesa que Dios les había dado al ordenarles construirlo. Nos enseña lo opuesto y resalta el valor de apreciar la delicada relación que existe en el mundo entre lo sagrado y lo secular.
El tabernáculo al fin se alzó en su esplendor, pero aún faltaba el toque de su bendición que habita en mi obra la luz de tu verdad, que mis días comunes sean. Tú
Muchas gracias, estimada señora Norma Gutiérrez, por compartirnos la lectura de este artículo llamado Traducir Ideas en Ideales, escrito por el Rab Benji Levi para Is Latino. Muchas gracias, querida comunidad, estimada señora Sara Olvera, muchas gracias por acompañarnos en este Shabbat gigante y siempre en todas nuestras transmisiones. Saludos y bendiciones para usted, para toda la familia, y también estamos dedicando las actividades de la Radio Noájida y de estos estudios por la salud de nuestro estimado amigo Marcelo Valladares, por la mamá de nuestro estimado amigo, que el Eterno le mande fortaleza y todo lo bueno y dulce. ¿Y qué les parece, amigos? Continuamos con la participación de nuestra estimada señora Ana Gali Contreras en el artículo llamado De ti depende, escrito por el Rab Abraham J. Tewersky. Ella nos comparte la lectura y comentario, y a continuación quedamos al pendiente, escuchando atentos la participación de nuestra estimada señora Ana Gali Contreras.
Gracias, estimado Jorge Hernández. Continuamos con las reflexiones del Rab Abraham Tewersky con el tema De ti depende. Parashá Pekudei, Éxodo 38:21-40:38. Bezalel hizo el arca de madera de acacia, Éxodo 37:1. Rashi dice que debido a que Bezalel se dedicó más a que los demás al trabajo del arca, esta lleva su nombre, el arca que hizo Bezalel. En Éxodo 25:10, la Torah dice, harán un arca de madera de acacia. El Midrash señala que para todos los demás accesorios del santuario, Dios dijo a Moshe, harás, pero en el caso del arca dijo, harán. El Midrash explica esta excepción. Dios dijo a Moshe, deja que todos participen en la construcción del arca, para que todos tengan el mérito de la Torah. Shemó Rabat 34:3. Aquí parece haber un conflicto. Dios instruyó que todos debían tener parte en la construcción del arca. Sin embargo, de la forma en que la Torah se expresa, pareciera ser que solo Bezalel la hizo. Rab Baruch Sorokin dice que el mensaje aquí es que cuando se trata de la Torah, no debemos asumir que otros harán su parte, sino que tenemos que actuar como si fuéramos la única persona que puede llevar adelante esa responsabilidad. Aunque todos los israelitas estaban obligados a tener parte en el arca, Bezalel actuó como si fuera el único disponible para crearla. Hay una historia muy conocida en una sinagoga que pidió a todos sus miembros que donaran un vaso de vino. Cada uno razonó que todos los demás llevarían vino, por lo que podría pasar inadvertido si él llevaba un vaso de agua. Cuando llegó el momento de abrir el barril, este estaba repleto de agua. Eso es lo que puede ocurrir cuando cada uno confía en que otros completen la tarea. Cada uno puede racionalizar que otros lo harán. La observación del Rab Sorokin es relevante para todos los mandamientos y para toda la Torah. Cuando se debe de hacer algo, no hay que confiar en los demás, incluso si ellos comparten la responsabilidad. Actúa como si fueras la única persona disponible, capaz de hacerlo. Gracias a todos por escucharnos. Me gustaría agregar algo a esto, que claro está que cada uno de nosotros debemos de actuar como si nadie más lo hiciera en cuestión de el aprendizaje del noajismo o de lo que nos corresponde a nosotros como no judíos, es esta parte. Aunque a veces es difícil el realizar las cosas de una manera más congruente, debido a que se requiere un tiempo de estudio y sobre todo que un rabino o alguien autorizado nos guíe en la enseñanza. Pero siempre actuemos como si nadie más lo hiciera, sino con esa responsabilidad única de cada uno. Gracias a todos por escucharnos. Los esperamos la siguiente semana. Excelente día. Hasta luego.
Bendito sea, muchas gracias, estimada Nagali Contreras, estimada señora Nagali, por compartirnos este artículo llamado De ti depende, escrito por el Rab Abraham J. Tewersky. Y estamos, amigos, en la última parashá del segundo libro de la Torah, del libro de Shemot, y nos gustaría iniciar los comentarios, las enseñanzas con nuestro amigo Abel Abraham. Le cedemos el micrófono. Muchas gracias, amigo Abel, adelante.
Shabbat Shalom. Gracias. Baruch Hashem, vamos a comenzar. Veshem Hashem nace ben aliyah, Veshem Hashem nace ben aliyah, Veshem Hashem nace ben aliyah. De Hashem haremos y tendremos éxito, en nombre de Hashem haremos y tendremos éxito, en nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los tzadikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los tzadikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, por el pueblo de Israel, por el pueblo no ágida, por las peticiones que tenemos en la lista, y las peticiones en todas las listas. Y por aquellos personas que requieran sanidad, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional. cada una de las personas, de las peticiones que hayamos expuesto, por una protección especial, una cobertura, un blindaje poderoso sobre la vida y el alma de Dilan Rolando Reyes Zapata, hijo de Carla Mariana Reyes Zapata, hija de Noah, por una protección especial y un blindaje poderoso también sobre cada uno de nosotros, sobre el pueblo de Israel. Protección allá en la nación de Israel, los sabios de Torá, toda la nación, que no dañen a nadie y que estos enemigos puedan ser vencidos. Una idea de Hashem. Y por cada una de las peticiones y cada uno de los programas que tenemos y de los participantes, de los varones que hacen los rezos por la reconstrucción del Sagrado Templo, llegar al recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Y así como lo comenta nuestro estimado director de la radio, Jorge Hernández. Bueno, Jorge, estamos en la última porción de la Torá, en la última parashá, que es Pekudei, del segundo libro de Shemot. Ya la próxima semana será Vayikra. Y llamó, ¿verdad? Vayikra. Luego sigue Bamidbar. No. Ok, Shemot. Vayikra. Sigue Levítico, Números y Deuteronomio. Hashem, que es pues ya. Y volvemos a empezar con Bereshit. Todavía falta. Todavía no vamos, apenas vamos con el segundo libro. Baruch Hashem. Entonces, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim, que son, y llamó Bamidbar en el desierto y Devarim son palabras. Baruch Hashem, comenzamos en el 38:21, donde dice: estos son los recuentos de los gastos del tabernáculo del testimonio, que fueron calculados por orden de Moshe, obra de los levitas al mando de Itamar, hijo de Aarón el Cohen. Aquí se llama al tabernáculo, tabernáculo del testimonio. El tabernáculo era un gran testimonio de que Hashem se había reconciliado con su pueblo y los había perdonado por el pecado del becerro de oro. Hashem lo demostró dejando que su presencia divina se posara entre ellos. Las naciones del mundo pensaban que no habría perdón por el pecado del becerro de oro, después de todas las bondades y de los muchos milagros que Hashem había hecho para los israelitas. Estos habían tenido la osadía de rebelarse contra él, o sea, el Eterno, y hacer el becerro de oro. Las naciones dijeron: los israelitas han hecho algo tan terrible, ¿cómo el Eterno va a perdonarlos? Pero entonces vieron que Hashem les ordenó hacer el tabernáculo, que sería una santa residencia, indicando que Hashem quería que su presencia divina se posara en medio de ellos. Entonces, ¿qué enseñanza hay aquí? ¿Qué podemos aprender aquí? Vieron que habían, ¿verdad? Los había sacado de Egipto y todo, y se los había prometido a los patriarcas. Ah, ya pecaron. Ya. No los perdonará y los va a destruir. Tal vez otra nación tome su lugar, etcétera, tantas cosas, ¿sí? ¿Qué aprendemos? Vamos y le compartimos Torá a las personas que nos rodean. Y tal vez nos ven en un momento muy, tal vez muy activos, ¿verdad? Compartiendo Torá y todo. De repente nos vieron pelear con alguien, discutir. A lo mejor entramos a un lugar, a una tienda o a un lugar a comprar comida y nos hicieron alguna jugada ahí. Nos maltrataron. Tal vez llegó el mesero, se llevó, fuimos a traer más comida, tal vez, y nos sentamos y el mesero quita todo y regresamos y ¿qué pasó? Pero vemos que siempre lo hace. Entonces llega un tiempo de que queremos darle una lección y solamente así a veces hay personas que aprenden, oye, siempre me lo haces. Entonces, los demás ven, ¿verdad? Nos vieron salir de una cantina, medios cayendo, ¿verdad? Nos vieron hacer muchas cosas. Y no nada más las personas, tal vez también el Yetzer Hará, ¿verdad? Nos vieron andar con mujeres, ¿sí? De la vida alegre, tantas cosas. Tal vez algunos negocios que no eran bien, que no se hicieron de forma honesta, vendiendo cosas no honestas, drogas, se puede decir, tantas cosas. Nos vieron salir de un casino, nos vieron salir de... Y tanto las personas. Sí, como... Las, el Yetzer Hará, mira, ya lo volviste a hacer. O la gente que nos rodea. Hablas del creador del universo y mira lo que haces. No, no me convences. En verdad, ¿les vamos a hacer caso? La respuesta es no. No. Existe la teshuva, ¿eh? Oh, pero van 100 veces, 1000 veces, un millón de veces, 1000 millones de veces que lo hago. Pero siempre aprendo algo de eso. Se va escalando poco a poquito. No es decir, no, ya volví a caer. Y ya nunca voy a salir. No es cierto, no, no, no es cierto. Sí va uno a salir. Mientras uno siga en el camino de la Torá, todo aquel que está aquí en esta comunidad, le aseguro, 100%, que si está conectado bajo esta cobertura y bajo los maestros judíos que Hashem nos brinda aquí en la comunidad, rabinos, maestros, va a salir de todo eso. Esa es la rectificación de cada uno de nosotros. Con lo que más estamos batallando. Ah, pero le dicen. Puede uno decir, mira, estas cosas no las hago, no las hago yo, no las hace un servidor. No, no las hago. Y vamos a hacer tal cosa. Es bien fácil hacerlo. Yo no sé cómo es difícil para otros que no lo pueden hacer. Esas son sus habilidades, sus atributos buenos, habilidades para la sumisión aquí en este mundo. Y esas debilidades, eso con que andamos ahí batallando mucho, son nuestras, lo que venimos a rectificar. Entonces, eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel, pasa con nosotros. Hay que seguir, hay personas que me dicen, estimado Abel, hasta aquí se acabó. Yo ya no puedo. Siento que ya todo se acabó. En verdad, no es que se acaba, es el comienzo de levantarse. Poco a poquito. Ah, volví a caer. Vamos a seguir. Ahora caí más duro, dice el rabino Moshe Armoni. Esas caídas es como el trampolín, ¿verdad? Que hay un trampolín allá abajo. Vamos cayendo, vamos cayendo, vamos cayendo. Caemos en el trampolín. ¡Pum! Otra vez nos eleva más alto. Así que nos vienen a decir, hay personas, a mí me han llegado a decir personas, oye, mira que por ejemplo, un compañero de trabajo me insultaba y todo, le dije, tranquilo, somos personas de estudio de Torah. Y pues también hay que respetarnos, ¿no? Que no tienen que decir nada y todavía te pones a hablar de Dios, así me dijo. Le dije, mira, yo sé lo que hago y las personas que vienen a hablar de los que hablan de las cosas de las Sagradas Escrituras, ni siquiera las conocen, la verdad. Mejor, ¿sabes qué? Discúlpame, le dije, ¿sí? Porque también uno le da así duro un gancho al hígado fuerte al lado de la oscuridad, pidiendo uno perdón a los demás. Le pedí perdón y disculpas, ¿okay? No peleamos ni un golpe, ni nada, ni ninguna cosa. No fue ni mucho el escándalo ni nada. Pero fue todo muy, muy así, con calma, con tranquilidad. Ese es la forma que nosotros vivimos aquí en la tierra. Hay que también decirle a este ángel que traemos, ¿verdad? Porque nos dice, ¿a poco hoy no vas a ir a? Y siempre pongo cantina. ¿Por qué? Se me hace medio chistoso, no sé, tal vez. No, nunca me gustaron esos lugares. La verdad de que sentarme ahí, estar tomando licor, cerveza, no sé, ahí en un lugar ahí, se me hace como muy aburrido. Ni que no tuvieron una casa. ¿Qué quieres tomarte una cerveza, dos cervezas? Hay que comprarlas en la tienda y se las toma uno en la casa. Ahí no hay un lugar donde a un loco ahí le caiga uno mal o quién sabe. Es que uno ahí ya no trae protección. Se sale uno de la cobertura. Ahí en lugares esos ya no es la misma. No quiere decir que del todo o algo, pero sí hay que estar alejado de eso. Protección poderosa y fuerte aquí en lo que estamos, ¿verdad? En el estudio de Torah. Y aquí sí. Lo que estamos haciendo es fortaleciéndonos, ¿sí? Todo es una fuerza muy poderosa que nos trae una gran cobertura de lo que es el estudio de la Torah. Entonces, vieron que Hashem les ordenó hacer el tabernáculo, que sería una santa residencia, indicando que Hashem quería que su presencia divina se posara en medio de ellos. Así está escrito: me harán un santuario y yo habitaré entre ellos. 25:8. Todo de este libro de Shemot, de Éxodo. Las naciones vieron que la presencia divina había descendido sobre el tabernáculo. Vieron la llamarada de fuego que lo rodeaba. Todas las naciones supieron que Hashem se había reconciliado con Israel y les había perdonado el pecado del becerro de oro. Esto puede entenderse mejor. Ok, dice. Dice que a través de una parábola, había una vez un rey que se casó con una mujer muy pobre y no poseía nada de su propiedad. Él hizo con ella una gran bondad y le demostró mucho amor y le confirió grandes honores. Un día el rey oyó un informe muy malo con respecto a la mujer, pues se enojó muchísimo con ella y la expulsó del palacio. No estaba dispuesto a volver a unirse a ella. Los vecinos de la mujer le dijeron: no tienes ninguna esperanza, no hay ninguna posibilidad de que el rey se reconcilie alguna vez contigo. Después de todo el bien que hizo contigo, tuviste la osadía de rebelarte en su contra. Sin embargo, al cabo de unos días, el rey le mandó decir a su mujer que limpiara la casa e hiciera las camas. Hizo esto porque tenía deseos de verla. Las vecinas se rieron. ¿Cómo es posible que el rey ahora cambie de opinión y vaya a verla? El rey fue a verla en forma privada, comió con ella y bebió con ella. Pero las vecinas no creían que el rey hubiese tenido intimidad con ella. Sin embargo, más tarde olieron los perfumes que salían del palacio y entonces sí creyeron que el rey había estado junto a ella y había perdonado su transgresión. Lo mismo ocurre, ¿sí? Con el pueblo de Israel y todos aquellos que hacen teshuva. Y así fue. También se arrepintieron e hicieron el tabernáculo. Entonces, el Mishkan, ¿verdad? El término hebreo para el tabernáculo es Mishkan, que tiene relación con la palabra Mashkon, que significa objeto de prenda o garantía por un préstamo. Si el préstamo no se devuelve, no se devuelve el objeto de prenda. Okay, me están. Vamos a ver. Vamos a ver. En relación con la palabra mascón, que significa objeto de prenda o garantía por un préstamo. Si el préstamo no se devuelve, no se devuelve el objeto de prenda. Por eso la palabra Mishkan aparece dos veces en el versículo. Este es el recuento de los gastos del Mishkan y el Mishkan del testimonio. Es como si la Torá dijese: este es el recuento del tabernáculo, el objeto de prenda del testimonio. Dice la sección, se inicia con las palabras: estos son los recuentos de los gastos del tabernáculo. En hebreo, la palabra estos es ele. Hashem le dijo a los israelitas, fue con la palabra ele que se dejaron llevar por la multitud mezclada. Ellos dijeron: estos, ele, son tus dioses, oh Israel. 32:4. Usaron la palabra ele y me hicieron enojar, por eso a través de la palabra ele se reconciliarán conmigo para que se expíen sus pecados. Por eso el versículo dice: estos, ele, son los recuentos de los gastos del tabernáculo. Con las mismas palabras que habían pecado, ahora iban a ser perdonados. Sí, dice. Entonces ya dijimos, a la multitud mezclada, dice, esta fue la palabra que Elé, se dejaron llevar por la multitud mezclada. ¿Quién fue quien empezó todo esto? La multitud mezclada. Los forzaron, ¿verdad? Y que se andaban haciendo un matadero y empezaron a matar a algunos. Entonces, cuando la multitud mezclada dijo: estos son tus dioses, oh Israel, demostraron que creían que los 12 signos del zodiaco tenían el poder de hacer lo que se les antojara. Ese fue el error que cometieron los egipcios y otras tantas naciones. Cada una adoraba un signo del zodiaco creyendo que tenían poderes divinos. Tienen ángeles, ¿verdad? Estos signos zodiacales, estas constelaciones, y que rigen, gobiernan. Pero cuando nos salimos de todo esto mundano, nos desconectamos de lo mundano y nos conectamos con lo espiritual, con lo que nos toca. Esto ya no tiene poder sobre nosotros. No hay ningún poder. Ya no hay con qué, pues, soy regido, como en el caso mío, soy de Tammuz y me corresponde con el bajo la constelación de cáncer, signo cáncer. Entonces me desconecto de lo físico, o sea, de lo mundano. Ya no, ya no estoy, teniendo ningún ya más, gobierno de parte de estos, de los astros, sino que ya estamos más bien libres de todo eso y conectados con Hashem. ¿Cuándo? Cuando estudiamos Torah. Dice que aquella persona que estudia Torah no debe de tener miedo de vivir en un lugar peligroso. Ya vea, en México, no sé, no sé. Yo he sabido y me acabo de dar cuenta hace poquito que un hombre tenía una bodega donde creo limpiaban hule y lo vendían. Sí, sacaban camiones y le estaba yendo bien y que le dijeron: ¿lo cierras ahí o vamos y te sacamos de donde estés y te damos ahí un, pues no sé, alguna golpiza o quién sabe? Pero yo sé que este hombre no estudia Torah, yo sé. Entonces, hay que hacer un esfuerzo, ¿verdad? Por estar siempre conectado con la fuente, que es Hashem, por medio de estar aquí Estudiando Torah, uno está creando esos ángeles, ¿sí? Ahorita estamos creando ángeles fuertes, poderosos y nos protegen. Entonces, sigamos estudiando Torah. Por eso la Torah dice: estos son los recuentos de los gastos del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio. Los israelitas donaron 13 clases de materiales para el tabernáculo y 3 el valor numérico de Ehad. ¿Qué significa uno? Esto era testimonio de que Hashem les había perdonado el pecado del becerro de oro. A través de sus donaciones demostraron que se habían arrepentido, demostraron que creían en Hashem. Demostraron que creían en Hashem, que Hashem había creado todo lo que existe en el mundo para su propia gloria y que ninguno de los signos del zodiaco tenía poder alguno. Debemos creer solamente en Hashem y no en ningún otro poder. La pregunta que me hicieron, hay preguntas y respuestas, que Hashem castiga a aquellos que son los del... Los que, aquellas personas que se dedican al, ¿cómo le puedo decir? A la astrología y a la brujería. Y sí, yo nunca estuve diciendo que dejaran que las constelaciones del zodiaco los gobernaran o que se unieran a ellas. Dije, ¿qué es lo que pasa con las personas que bajaron, más bien que están regidas por esos signos? Esa es su rectificación, es su contrato del alma. Y también con sus... La persona también tiene sus virtudes, también tiene sus rasgos de carácter buenos para poder alcanzar eso. El mazal, que es la forma de que se rige, sí, que es regido, su mazal, su vida, como vino a vivir aquí con todo eso, solamente lo puede cambiar, lo puede romper. O se puede liberar de eso más que viviendo su vida como un justo de las naciones, un piadoso. Hay que darse de acá, hay que hacer actos de bondad. No, pero es que yo sé esto y que si no me pagan no lo hago. No, no. Sí, también y no. Siempre hay que hacer personas, estar en servicio a Hashem, ¿sí? Este día es el día, este y el domingo, saben que no trabajo, pero estos 2 días los estudio para la Torah, son mis 2 días más fuertes. Que mira, mira, vamos y trabajamos y esto. Ya lo he hecho. Ese dinero no sé ni cómo se me va de las manos. O sea que no estoy obligado, ¿eh? Pero entre más Torah tenga, más fuerte está la persona. Entre más conocimiento tenga, se fortalece más la emuná. Va uno donde quiera que va y no tiene ningún problema de nada, se siente seguro, se siente fuerte. Si se sienten fuertes los idólatras, que no se vaya a sentir uno, nosotros. Bueno, Baruch Hashem, vamos a continuar con ¿cómo se dice? Con los comentarios de los demás estimados y ahorita regresamos con la ayuda de Hashem.
Muchas gracias, amigo Abel. Así es, amigos, continuamos con las participaciones de nuestros estimados. En esta ocasión, nuestro amigo Arturo Guillén nos hace favor de compartirnos la lectura y comentario de un artículo que escribe el rap más Weyman para Islatino llamado Una cuestión de tiempo. ¿Qué les parece? Quedamos atentos a la participación de nuestro amigo Arturo Guillén.
Shabbat Shalom, estimada comunidad. Shabbat Shalom, estimado Jorge. Es un honor poderles leer en esta ocasión este artículo que lleva por nombre Una cuestión de tiempo, por Raf Max Weyman. Vayakel Pekudei, Éxodo 35 al 40. En la parashá de esta semana, Hashem dice: En el primer mes, en el primer día del mes, erigirás el tabernáculo, la tienda de la cita. Esto se refiere a Rosh Chodesh Nisan, designado eternamente como el mes de la inauguración del tabernáculo y posteriormente del templo sagrado. Sin embargo, vemos algo extraño. La construcción terminó en Kislev varios meses antes. ¿Por qué hubo una demora entre la conclusión y la inauguración? Después de todo, el pueblo había reunido los materiales y construido el tabernáculo con un gran entusiasmo y emoción. ¿Por qué debía quedar el Mishkan listo pero sin ser usado durante tanto tiempo? El Midrash dice que Yitzhak nació en Nisan y que Hashem quería que el tabernáculo estuviera eternamente vinculado con los patriarcas. Hashem compensó, por así decirlo, al mes de Kislev, haciendo que durante la ocupación griega en el templo fuera reinaugurado en Kislev, dando origen a la festividad de Hanukkah que celebramos cada año en ese mes. Esta respuesta es satisfactoria en un nivel, pero para quien realmente busca la verdad, queda aún sin responder una pregunta más profunda. ¿Acaso Hashem no podía disponer que el pueblo judío culminara la construcción del Mishkan justo antes de Nisan? Después de todo, él dirige el mundo. Lo primero en el pensamiento. Algo similar ocurrió en el comienzo de la creación. Nisan es el primero de los meses, pero Tishrei es el comienzo del año, Rosh Hashanah. Los sabios del Talmud parecen discordar respecto a cuál fue el primer mes de la creación, si fue Tishrei o Nisan. La respuesta que propone un grupo de sabios franceses de la era medieval es que en Tishrei se creó el potencial para el universo, como si fuera un plano, y que en Nisan el universo fue materializado, es decir, se volvió realidad. En el plano espiritual, el tiempo parece tener una gran importancia. Una famosa serie de frases de Eclesiastés menciona poéticamente que hay un tiempo para la paz, uno para la guerra, uno para amar, uno para odiar, etc. Si bien las palabras son música para los oídos, su profundidad revela también un diseño espiritual. Hay 28 tiempos diferentes que cabalísticamente están ligados a los 28 días del mes lunar. Nada ocurre por accidente. Si el tabernáculo fue inaugurado en Nisan, los israelitas salieron de Egipto en Nisan y el templo fue reinaugurado en Kislev. Fue porque Hashem quería que todo ocurriera exactamente en esos momentos. Cada segundo, desde el comienzo de la creación hasta el final del tiempo, está exquisitamente diseñado por una infinita sabiduría del Creador. El tiempo se superpone. Si bien Nisan y Tishrei son dos meses diferentes, casi con medio año entre ellos, en realidad son paralelos, debido a que ambos manifiestan un aspecto de la creación del universo. En otras palabras, en lugar de que haya un largo año de 12 meses, quizá ya hay dos mitades de año de 6 meses cada una. Nuestras manos y dedos simbolizan los 10 mandamientos. ¿Son 10 o son dos grupos paralelos de 5 cada uno? ¿El Seder de Pesaj es la conmemoración de un evento de la antigüedad o es una construcción anual que aprovecha la energía de la época de liberación espiritual? Cada año en el Seder debemos sentir como si nosotros mismos saliéramos de Egipto. Las fuentes dicen que Abraham hacía su propio Seder de Pesaj. Esto nos enseña que en la vida transitamos una espiral continuo en el que experimentamos una y otra vez las vivencias. La influencia espiritual de libertad existió desde el comienzo del tiempo, mucho antes del Éxodo, y continúa ocurriendo año con año. El tiempo se superpone. Todo es uno. ¿Y por qué el tiempo no debería superponerse? Después de todo, para Hashem no hay tiempo. El futuro y el pasado son lo mismo. Nuestros cerebros mortales no pueden comprender lo que esto significa, pero para Hashem el tiempo no existe. Hashem está más allá del tiempo. Él es infinito. Lo que esto significa para nosotros es que cuando queremos relacionarnos y conectarnos con Hashem, debemos resignar en cierta medida a nuestra forma de entender el mundo. Debemos de estar dispuestos a desapegarnos de nuestra corporeidad. Durante la plegaria, debemos sentir la disolución de nuestro entorno físico. Quienes tienen experiencia meditando logran hacerlo. ¿Cómo puedes abandonar tus experiencias sensoriales y conectarte con Hashem? Eso está más allá de este ensayo digital. Por ahora piensa en la posibilidad de desapegarte y abandonar. Ahora permítanme compartirles mi comentario. El día de hoy me gustaría reflexionar respecto a un hilo que tiene varios aspectos fundamentales de nuestra emuná: el Mishkan, la festividad de Pesaj, el mes de Kislev, los 10 mandamientos y nuestra capacidad para trascender lo sensorial y conectarnos verdaderamente con Hashem. Por un lado, el Mishkan, el santuario portátil, fue el espacio que permitió que la Shenijá, la presencia divina, habitara entre nosotros. No fue simplemente un edificio, sino una manifestación concreta de que Hashem desea habitar dentro de nosotros, no solo entre nosotros, y para ello se requiere dos elementos clave: espacio y tiempos sagrados. Aquí es donde la conexión con Pesaj y el mes de Kislev se hace evidente. Pesaj representa nuestra libertad espiritual, la salida de Mizraim, no solo física, sino de nuestras limitaciones internas. Kislev, por su parte, es el mes de la luz en medio de la oscuridad, el mes de Hanukkah, y nos enseña que incluso cuando el templo fue profanado, una pequeña luz pura puede restaurar la santidad. Ambos momentos representan instancias de redención y renovación, y ambos deben celebrarse en sus tiempos señalados. Como le indica el artículo anterior, no es casualidad que las festividades tengan días precisos. Hashem no nos pide simplemente recordar, sino revivir. Cada fiesta contiene una energía espiritual única que solo se abre en su momento señalado. Perder ese tiempo es como cerrar la puerta a una visita divina. Tal como el Mishkan requería de precisión y orden en su construcción y funcionamiento, así también nuestras celebraciones deben respetar el Zman, el tiempo sagrado. Es ahí donde el alma se encuentra con la luz. Por otra parte, nuestros 10 dedos son un recordatorio constante de los 10 mandamientos, el pacto eterno entre Hashem y su pueblo. Nuestros dedos son herramientas de acción. Con ellos construimos, escribimos, encendemos velas de Shabbat o de Hanukkah, partimos el matzá en Pesaj, pero también con ellos podemos transgredir. La Torá nos muestra que no hay separación entre lo espiritual ni lo físico. Cada acción que realizamos tiene un peso eterno. Así como el Mishkan fue construido por manos humanas para ser habitado por la presencia divina, nuestras acciones cotidianas pueden convertirse en actos de santidad cuando están guiadas por la Torá. Vivimos en un mundo dominado por los sentidos. Vemos, tocamos, oímos, y muchas veces esas mismas experiencias sensoriales nos alejan del Emet, la verdad divina. Pero la conexión con Hashem ocurre más allá de los sentidos. Ocurre en el silencio del alma, en la disciplina del estudio de la Torá, en la humildad de la tefilá. Así que para elevarnos por encima de lo sensorial debemos limpiar nuestras midot, cualidades. Los deseos desmedidos nos nublan de la percepción espiritual. Estudiar Torah diariamente porque es la luz que guía nuestro intelecto y refina nuestras emociones. Hacer bodedut, momentos de aislamiento para hablar con Hashem sin máscaras, sin apariencias. Cuidar el tiempo de Shabbat y las mitzvot con intención, porque cada acto con kavanah, intención, nos arraiga más en la realidad espiritual. Recuerda que solo cuando elegimos desconectarnos de la ilusión sensorial del mundo, podemos encontrar la quietud que permite escuchar la voz de Hashem. Shalom Umeborahim. Hasta aquí mi comentario, estimada comunidad. Ahora, ¿qué les parece si me acompañan a escuchar el siguiente track?
El Mishkan ya estaba listo, pero quedó sin usar. El corazón del pueblo ardía porque debían esperar. Es cuestión de tiempo, no de prisa ni control. Cuando todo está en su sitio, falta aún la bendición. El tiempo no es una línea, es un círculo sin fin. Tishrei siembra los planos, Nisan los deja salir. Es cuestión.
de tiempo, no de prisa ni control. Cuando todo está en su sitio, falta aún la bendición. El tiempo no es una línea, es un círculo sin fin. Tishrei siembra los planos, Nisan los deja salir. Tundo aferrirnos a lo terrenal.
Muchas gracias, estimado Arturo Guillén, por compartirnos este artículo llamado Una cuestión de tiempo, que escribe el Rab Max Weinman para Islatino. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarnos en este Shabbat gigante, en esta última parashá del segundo libro de la Torah, el libro de Shemot. Muchas gracias, estimada señora Elisheva Sánchez, por acompañarnos desde el puerto de Veracruz, y para usted y para toda la familia, saludos y bendiciones desde Fortín. Muchas gracias, estimada señora Elisheva, todo lo bueno y dulce también para usted, para toda la familia. Muchas gracias por ser nuestra familia y comunidad. Y también, amigos, muchas gracias también por acompañarnos y mandarnos saludos. Amigo Jaco Méndez nos dice, Shabbat Shalom, gracias al Eterno por las enseñanzas que nos regala en esta tarde. Gracias a Radio Noájida y estimados participantes que nos comparten sus enseñanzas de la parashá de cada semana. Reciban las bendiciones desde lo alto. Gracias, bendiciones. Igualmente, amigo Jaco, un fuerte abrazo para usted, para toda la familia. Bendiciones y saludos. Amigo David Ayala, muchas gracias por acompañarnos. Nos dice, buenas tardes. Igualmente, amigo David, que el Eterno le bendiga siempre. Muchas gracias por acompañarnos en este Shabbat. Estimada señora Alma Torralba, muchas gracias. Nos dice Shabbat Shalom, estimada comunidad y el equipo de la radio. También a todos los radioescuchas, gracias al creador por compartir el programa y a los que conducen. Bendiciones para todos. Gracias. Gracias a usted, estimada señora Alma Torralba. Saludos a sus hijos, al papá de sus hijos también y a toda la familia. Que el Eterno los bendiga siempre. Muchas gracias por acompañarnos también siempre en la radio Noájida. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Argentina, Colombia, Estados Unidos y México. ¿Y qué les parece? Continuamos con la participación de nuestro amigo Juan Pablo Ruiz, que tiene un artículo llamado Cada rol es vital. Este es un artículo que escribe por Adam Lieberman para Islatino, y nuestro amigo Juan Pablo Ruiz nos hace favor de compartirlo. Quedamos atentos.
Cada rol es vital. Una lección de vida por Adam Lieberman. Ayekel Pekudei. Éxodo 35:40. Ideas relevantes de la parashá semanal acerca de cómo vivir una vida feliz y significativa. Moisés le pidió a los judíos que donaran oro, plata y cobre para la construcción del tabernáculo. Al parecer, el más valioso y precioso de los metales era el oro, segundo la plata, y el más abundante y menos valioso era el cobre. Pero cada uno de estos tres metales se utilizaron para fines totalmente distintos en la construcción del tabernáculo. El oro se utilizó para la obra santa, la plata para los zócalos del santuario, el cobre para los zócalos del patio. Éxodo 38, del 24 al 31. Una lección de vida. Oro, plata y cobre, todos servían con diferentes propósitos en la construcción del tabernáculo. De hecho, cada metal dependía realmente de los otros metales para cumplir su propósito. Por ejemplo, el oro fue utilizado para construir el arca que albergaba la Torá, pero el arca necesitaba un patio a su alrededor que la protegía. Y para construir ese patio se necesitaba la plata y el cobre. Todos y cada uno de nosotros, en algún nivel, queremos cambiar el mundo. Sin embargo, a veces nos parece que en comparación a los demás, nuestras contribuciones no son tan importantes. Pero lo contrario es cierto. El hecho de que una persona logre hacer su parte casi siempre depende de que otras personas también hagan su parte. Por lo tanto, todos debemos contribuir de la manera en que el Eterno nos dio la oportunidad de hacerlo. Si no lo hacemos, literalmente los demás no pueden hacer su parte. A veces dudamos de si realmente tenemos lo que se necesita para marcar una diferencia y cuestionamos aún más esto. Si comparamos nuestros talentos y recursos con otras personas que sí están marcando una diferencia, pero esto es solo la mitad de la historia. En cada proyecto que se termina, Hay muchas personas involucradas, además de aquellos que están al frente o al centro del proyecto. Puede ser la persona que tuvo la visión inicial del proyecto, los que trabajaron en los detalles, o tal vez fue el que rescató el proyecto después de que el entusiasmo inicial se desvaneció. La conclusión es que todas estas personas hicieron que el proyecto tuviera éxito. Pero, de nuevo, todo dependía de que alguien más hiciera su parte, o si no, literalmente no habría lugar para su contribución. Piensa en esto. ¿A quién le podría dar su dinero un filántropo si no hubiera alguien con ideas nuevas y emocionantes? No cometas el error de pensar que tu contribución no va a marcar la diferencia. Al igual que en los días del tabernáculo, tú tienes la obligación de contribuir de acuerdo a tu capacidad. Ya sea que el Eterno te haya dado oro, plata o cobre, estás obligado a dar lo que puedas. Y recuerda, el que dona oro solo puede hacerlo si el que tiene cobre dona también. Por lo tanto, no importa qué metal tengas, si es tu dinero, tu tiempo o tu ayuda, alégrate al saber que no solo estás dando en la medida exacta en que el Eterno quiere que des, sino que estás sentando las bases para permitir que otros puedan dar también. Esta lectura que acabamos de dar, estimada comunidad no ágida, si se dan cuenta, y así como lo describe nuestro estimado Adam Lieberman, cada uno de nosotros, en la medida de lo posible, con nuestros talentos, con nuestras ideas, con nuestras habilidades, con nuestras capacidades e inteligencias, podemos contribuir a que este mundo sea un mundo de bondad, un mundo digno de que el Eterno pueda habitar entre nosotros. No porque tengas oro, no porque tengas plata, no porque tengas cobre, eres más o menos importante que los demás. Todos y cada uno de nosotros somos especialmente importantes para el Eterno. Y así como lo describe el escrito, el que dona oro no lo puede hacer si el que dona cobre no lo hace. Por lo tanto, estamos íntimamente ligados cada uno de nosotros mientras estamos en este plano físico. Reflexionemos sobre esto. Cada vez que te levantes en la mañana, piensa cómo puedes contribuir a que este mundo sea un mundo mucho mejor. ¿Cómo puedes contribuir tú mismo a mejorar tus rasgos de carácter para que este mundo sea digno del Eterno y puedas tú contribuir con todos los demás, por muy mínimo que pueda ser tu esfuerzo? Puedes donar oro, plata o cobre, también tu tiempo, también tus ideas, tu ayuda, son bienvenidas en este mundo. Hasta aquí mi comentario de la parasha semanal, PQD. Shabbat shalom, estimada comunidad.
Su función, cada uno una porción, cada rol es vital, ninguno es menor. Dios puso en tus manos lo más especial, lo poco o mucho es celestial. Dios no pide lo que no tienes, te dio justo lo esencial. Da con todo tu corazón. Eso es lo principal, cada rol es vital, ninguno es menor. Dios puso en tus manos lo más especial, lo poco o mucho es celestial. Dios no pide lo que no tiene. Te dio justo lo esencial. Da con todo tu corazón. Eso es lo principal. Cada rol es vital, ninguno es menor. Dios puso en tus manos lo más especial, lo poco o mucho es celestial. Parte eso es esencial. No importa cuánto tengas, tu rol es vital. Sí, tu rol es vital.
Muchas gracias, amigo Juan Pablo Ruiz, por compartirnos este artículo escrito en aislatino.com por Adam Lieberman, llamado Cada rol es vital. Y continuamos, amigos, ¿qué les parece? Regresamos con nuestro amigo Abel Abraham con los comentarios de la Parashá. De favor, amigo Abel, muchas gracias. Adelante.
Baruch Hashem, claro que sí. Vamos a ver, ahí estamos. Bueno, en el 38, 22 y 23 dice Bezalel, hijo de Ur, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá, hizo todo lo que Hashem le había ordenado a Moshe. Con él estaba Oholiab, hijo de Tejizamaj, de la tribu de Dan, tallador, tejedor y bordador con lana turquesa, púrpura y carmesí y con lino. Aquí vemos que Bezalel hijo, era hijo de Uri, ¿verdad? Y Uri, hijo de Hur. Hur, el abuelo de Bezalel, cuando estaban luchando, ¿verdad? Contra Amalek, estaban, dicen, era Yehoshua y a Aarón, los que estaban ahí levantando los brazos a Moshe. No era Yehoshua. Yehoshua era el que andaba peleando contra Amalek. Era Hur. Hur y a Aarón, ¿verdad? Entonces, Hur. Pasa de esta. Se eleva de esta dimensión. ¿Sí? Se gradúa de esta dimensión y por causa de, pues sí, en esa guerra pierde la vida física más la espiritual, ¿no, verdad? Esos hombres llegan a unos lugares muy especiales allá, muy, muy especiales. Podemos alcanzar algo que sea muy de perdido, que este ángel que está ahí en el Gehinom se haga a un lado cuando estemos pasando, porque dice que aquellos que andan ahí, que están muy, que vivieron una vida muy, que estuvieron muy conectados aquí con lo físico, vamos a decir. Hay gente que dice, no, que va a haber, que no creen en nada de cosas de Torah ni de lo espiritual. Todos esos llegan allá y no tienen ni una protección, no llegan nada. Los agarra y para adentro como si fueran unos muñecos de trapo. ¡Órale! Ya. Se los entrega ahí a los jefes que están encargados de ahí. Esos jefes los mandan con otros, ¿eh? Es una tortura fuerte. Quien, bueno, después de un año, después de un tiempo salen, pero no, ni un segundo ahí, ni un minuto, ni un segundo ahí en esos lugares. Tan fuertes, tan feos. Es verdad, el alma se ¿cómo se puede decir? El alma se limpia, pero pues no, que no sea de esa forma, mejor nos limpiamos aquí. Dice que le pasó a Adán, que cuando Adán, ¿verdad? Se arregló todo para venir aquí a la tierra. Le dijeron, son 1,000 años. 1,000 años, oh, muy bien, se le hizo muchos años. Entonces, vio todas las almas que iban a venir de él y le llamó la atención el alma del rey David. Oh, mira, qué alma tan interesante. Sí, Y dijo, pero pues qué tremendo que nada más va a vivir 3 horas. 3 horas. Sí, solamente 3 horas. Quiero hacer un trato. ¿Qué será? Yo le quiero. ¿Cuántos años me van a dar a mí? 1000 años. Yo le voy a dar 70 años de mi vida al rey David. 70, sí. A ver, firma aquí todo. Muy bien. Entonces. Llega aquí, no, pues 930 años. Nosotros, ¿verdad? Con gran esfuerzo, 120, ¿verdad? Con la ayuda de Hashem, 120. 120, se me hace muy, muy buen tiempo. Pensó que nunca iba a llegar a los 930 años y que se llegan. Y que llega el ángel, sí, ¿verdad? De la muerte. ¿Tú sabes qué? Nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Ahora nos vamos acostumbrando. No, ya se llegó tu tiempo. Mi tiempo, sí, ya. 930 años. 930, si me dieron 1000, pero tú le diste 70 al rey David. ¿Dónde dice eso? Aquí dice. Es verdad, nos vamos. ¿Eh? 930 años se pasaron bien rápido. Y nosotros con 120 pensamos que vamos a vivir una eternidad. No es cierto. Nos engañamos nosotros mismos. Es más, ni el Yetzer Hará nos engaña. Uno mismo se engaña solo, solito, sin ningún problema. Y si no llegamos a los 120, si no llegamos a los 80, 90 o 100, porque hay algo que dicen, vuelve a la tierra. A Adán le dijeron, vuelve a la tierra. Es el rabino Moshe Armoni. Y dicen las personas que no estudian Torah y que andan ahí batallando para el estudio de la Torah y los rezos. Quiero vivir 120 años. ¿Para qué quieres 120 años? No, no estudias Torah, no haces rezos, no haces actos de bondad. ¿Para qué quieres 120 años? Regresa a la tierra. Oye, medio fuerte, ¿verdad? Así como. ¿Cómo que regresa a la tierra? Sí, regresa a la tierra. 120 años y no hacer nada. Regresa a la tierra. Sí, regresa a la tierra. Vuelve otra vez, regresa después. Dice que hay personas, dice, las personas que reencarnan en perros y en gatos, no sé si en los demás animales, ¿verdad? Pero en ese estudio que me tocó, sabían todas sus encarnaciones, sabían. Las personas ahí alrededor, quién eran y todo ahí. Y sufren, sufren mucho. Una persona que en verdad quiera saber sus vidas pasadas para algo con fines de Torah, pues se le puede hacer esa regresión. Pero aquel que nada más quiere a ver qué y se da cuenta que fulana, tal y tal mujer era pues, su esposa y que sus hijos ahora, top cosas así, pues ya esas cosas parece que no debemos de tocarlas solamente en esta vida, pero hay unos que sí dicen, quiero saber y aunque haya sido mi esposa, alguien de mi familia o no sé, alguien cercano o quien sea o alguien que me odia o con quien me peleo o no sé qué cosas, pues estoy de acuerdo. Ahí pues parece que sí. Entonces, aquí en este, bueno, en estos comentarios, ¿verdad? Volviendo a que ya dijimos que Oholiab era hijo de Ahisamac. Él era una persona muy respetada y él estaba viendo todo a todas las a todos los artesanos, pero el que tenía el control era Bezalel, un niño, sí, un niño. Parece que escuché que tenía 8 años, pero recientemente supe que eran 13. Bueno. Entonces la Torá dice que Bezalel hizo todo lo que Hashem le había ordenado a Moshe. Aún aquello que Moshe no le dijo, él lo sabía solo y fue capaz de deducir todo lo que Hashem le había ordenado a Moshe en el Sinaí. Hashem le había dicho a Moshe, ve a decirle a Bezalel que me haga un tabernáculo, un arca y demás objetos. Aquí, ahorita en estos tiempos mandan a una persona así que no tenga esa conexión espiritual. Si aquellos que dicen que tienen años de experiencia en hacer cosas, construcción y todo eso, los veo y así déjalo. Y al cabo no nos está viendo el inspector y que no sé cuánto. Las cosas de la verdad no se hacen. Todo eso pues son sucios para hacer su trabajo, irresponsables. No, para hacer un templo se necesitaba gran amor y pasión, y había cosas, por ejemplo, lo que sucedió con la menorá, que Moshe le lleva el oro a Bezalel la pone en el fuego y sale sola, ya toda formadita. Entonces Moshe fue y le dijo a Bezalel que hiciera el arca y los demás objetos. Bezalel respondió: Moshe, mi señor, por lo general uno construye primero la casa y después hace los muebles. Según tus palabras, yo debo hacer los muebles primero. ¿Dónde he de colocar los muebles mientras el tabernáculo aún no ha terminado de construirse? Tal vez Hashem te ordenó que hicieras primero el tabernáculo y luego el arca y los demás objetos. Tal vez deben hacerse como digo yo. Moshe le respondió: Muy bien dicho, así fue como me dijo Hashem. Él dijo que primero debía construirse el tabernáculo y luego el arca y los demás objetos. ¿Era cierto eso? Vamos a ver. Este es el significado del nombre Bezalel, que significa Betzelkel, a la sombra del Eterno. Así se llama, a la sombra del Eterno. De hecho, Selem, que es nuestra sombra, que es nuestra imagen, pero no es nada más imagen por decir, ah, es que estoy hecho a imagen y semejanza del Eterno. No, quiere decir que lo vamos a emular, que lo vamos a imitar. Eso es Selem. No decir, ah, pues es que, o sea, también tenemos una, vamos a decir, nuestra alma no entra directamente en el cuerpo, entra en el Selem. ¿Cómo se hace ese Selem? Perfecto. El hombre se casa con la mujer y tiene su intimidad. Entonces, en el momento, ¿verdad?, de esa conexión, le introduce un espíritu, sí, en hebreo, bueno, en español se llama El espíritu que puso en ella, así se llama en español. El espíritu que puso en ella. Ese va a permanecer ahí. Y cada vez que estén juntos, pueda que nazca un hijo, dos, tres, quién sabe, los que sean. Porque ese espíritu está resistente a todos los hijos que van a nacer con ese matrimonio. Los que vengan, ¿verdad? Hay veces que son pocos, hay veces que no, que son muchos. O a veces que es uno. ¿Verdad? Porque nada más en la Biblia dice que tuvo un hijo, en la Torá dice que nada más un hijo, nada más tuvo un hijo. O sea, el espíritu es gran hombre en la Torá, a esa gran mujer que habla la Torá, solamente les dio uno, a otros les dio dos, a otros tres y así, a unos nada, a unos ninguno, pero sus hijos son sus actos de bondad que hace y aquellos que les enseña Torá, ¿sí? Aquellos que formaron. En el caso de Abraham y Sara, ¿qué le pasó a aquellos que les enseñó Torá? Dice que se regresaron a la idolatría. Ah, nosotros nos vamos allá, está muy duro esto. Era un poco más difícil. ¿Y quién era Abraham? Un hombre de un alto nivel de espiritualidad. Ahorita las personas ya no muy fácil se van, como al parecer esta es la última encarnación, si es que no estamos tan equivocados y estos y estamos en los últimos años para construir el templo. Baruch Hashem, esperemos que así sea. ¿Qué dijo Moshe? Estás en lo correcto. Le dijo Moshe a Bezalel, haz todos los muebles y todo, y después el tabernáculo. Mi señor, creo que se te ordenó hacer primero el tabernáculo y después los muebles. ¿Qué dijo? Estás en lo correcto. ¿Qué tal que Moshe le hubiera dicho, oye, ¿me vas a decir qué es lo que tengo que hacer o no vas a obedecerme o qué pasa? Entonces dice, entonces el nombre de Bezalel significa Bezel, que a la sombra del Eterno. Se le dio ese nombre debido a que dedujo por sí mismo lo que Hashem le había ordenado a Moshe. Tal vez nos preguntemos, ¿verdad? ¿Por qué Moshe alteró el orden que había mandado a Shem en la sección Terumah? Shem primero le dijo a Moshe que hiciera el arca y demás objetos, y recién después que hiciera el tabernáculo. Aquí Moshe da la orden de hacer primero el tabernáculo y recién después los muebles. Ok, entonces no podemos decir que un hombre de la grandeza de Moshe haya cometido un error con respecto al orden, o que lo haya olvidado. También se puede plantear una pregunta con respecto a Bezalel. ¿No es apropiado que el discípulo cuestione las palabras de su amo basándose meramente en su propia lógica? Además, el cuestionamiento en sí nos resulta difícil de comprender. Él pregunta si los muebles se hacen primero. ¿Dónde los colocaré? ¿Acaso no había ningún lugar donde colocar los muebles hasta que se hiciera el tabernáculo y aún después de que se hiciera el tabernáculo junto con sus muebles no fue erigido de forma inmediata, por lo que debían colocar los muebles en un sitio especial? ¿Cuál era el verdadero significado de la pregunta de Bezalel? Entonces, este fue el diálogo entre Bezalel y Moshe. Moshe analizó las palabras de Hashem. Ve, dile a Bezalel que haga el tabernáculo.
el arca y los muebles. Si Moshe hubiera estado hablando en nombre de Hashem, había dicho, ve a hacer para el Eterno un tabernáculo, un arca y sus muebles. Pero Moshe dijo, obviamente, Hashem no quiso decir que Bezalel y yo hiciéramos solamente el tabernáculo. Lo que quiso decir fue que Bezalel hiciera primero los muebles. Debía comenzar con el arca, que es lo más interno, y luego hacer el resto de los objetos, y por fin el tabernáculo, que es lo más externo. Luego yo comenzaría a erigir el tabernáculo. Finalmente yo entraría y colocar el arca en su sitio correspondiente. Por lo tanto, el orden es que Bezalel haga primero el arca, luego los muebles y por último el tabernáculo. Yo entraré en contacto con esas cosas en un orden distinto. Primero el tabernáculo, luego el arca, luego los muebles. Moshe le dijo a Bezalel que haga el arca, luego los muebles y luego el tabernáculo. Bezalel pensó que él también erigiría el tabernáculo, por eso dijo que el tabernáculo debía hacerse antes que el arca y los muebles. Él le dijo a Moshe que por lo general se hace al revés y Moshe consintió. Hay quienes afirman que este fue un debate de Moshe y Bezalel. La presencia divina se posaría allí únicamente gracias al mérito de la Torah que se estudiaría en el tabernáculo. Aruj Hashem. Entonces, si uno es temeroso del Eterno y luego estudia Torah, sus estudios perdurarán. ¿Qué es tener temor? Bueno, tener temor es, pues, no cometer tanta transgresión, ¿verdad? Decir, no, pues, siempre ya no. No quiero pasar por las consecuencias, ¿verdad? Entonces dice, no, mejor no. Por aquí, mira, bajo la obediencia y estudia Torah. Dice que el que tiene temor, aquí lo dice todo. El que tiene temor, se le van a quedar grabados los estudios que haga. Dice que sus estudios van a perdurar. Esto se debe a que posee una cámara sagrada que es capaz de contener la Torah para que ésta no lo abandone. Sin embargo, si su temor al pecado no tiene precedencia por sobre sus estudios, si es negligente con respecto a su condición, ¿verdad? Por ejemplo, de judío o no judío, entonces se conservará sus estudios. Estos lo abandonarán, pues no tienen donde reposar. La Torá nos dice, sí, se mandó primero hacer el tabernáculo para enseñar que debemos prepararnos para la Torá. Una vez que estemos preparados, recibiremos la Torá. La Torá fue dada con ese propósito. Todo el mundo sabe que la presencia divina se posa únicamente en mérito de la Torá, de la Torá que se estudia. Es por eso que Bezalel cuestionó a Moshe. Tal vez Hashem te ordenó que hicieras el tabernáculo primero y luego los muebles. Moshe le respondió, dijiste algo correcto. Veo que eres capaz de analizar todas las cosas. Tú estás a la sombra de Hashem Bezalel. Debido a que diste con la verdad, así me ordenó Hashem. Como todo lo que te muestro, la forma del tabernáculo y la forma de todas sus vasijas, y así las harás. 25:9. Hashem me dijo que lo construyera en el orden en que me lo mostró. Primero el tabernáculo y luego los muebles. Luego una cosa muy fácil. Llega a la casa, así todo. Me voy a comer y que se baña y come y dice, vamos a hacer ciertas cosas y de ahí pasamos a comprar las cosas del mandado, ¿no? Lo de la comida. Le dice la esposa, primero hay que ir al mandado y después hacemos lo otro. El esposo debe de decir, la verdad, eso es lo correcto. No me había fijado, pero creo que es mejor, aunque no sea. Sí. ¿Para qué, verdad? Hay que tener shalom bay. Pero la mujer también debe de pensar y decir, bueno, sí. Pero si ve al esposo que se pone medio bravo, no, primero aquellas cosas y ya pasamos ahí, ya traemos todo fresco, ya el último. Oye, de veras, creo que sí está mejor. Shalom bay. Es casi que es mejor irse por lo que diga la reina del hogar, ¿sí? Porque cuando la mujer está alegre en la casa, está la Shejina. Sí, hay una paz muy especial. Entonces, hay que andar alegres. El hombre, si el hombre no estudia Torah, no cree haber muchas cosas en su hogar. Estudio de Torah y plegaria. Eso es algo bien importante. Todos los días, sí. En todo lo que es la comunidad noágida aquí, de Lev Bazar, los que yo sé que hacen los rezos en comunidad, son los que veo ahí. Que no son, bueno, hay algunos que se conectan tal vez fuera de la radio, algunos ahí escuchando los rezos. Pero los que dirigen, no, yo no veo alguno diferente. Hasta les digo, estimado, aquí está para que entre a hacer el rezo. Nomás me dicen shalom, no me dicen buenos días, que tengas un día, un buen día. O sea, no les veo nada de acción. No les veo ninguna acción. Y pero aquellos que los hacen, ahí sí estoy convencido de que las cosas que hacen llevan un respaldo fuerte de la presencia divina. De este modo estamos atestiguando que ambas Torahs son correctas, tanto la Torah escrita como la Torah oral en el versículo. Y esta es la Torah, Deuteronomio 4:44. Estamos atestiguando que la Torah que recibió Moshe en el monte Sinaí, ha sido transmitida a todas las generaciones. A través del versículo, Moshe nos mandó una Torah, Deuteronomio 33, 4, es 4. Bueno, primero dice, esta es la Torah que Moshe colocó ante los hijos de Israel, Deuteronomio 4, 44. Moshe nos mandó una Torah, heredad de la congregación de Jacob, Deuteronomio 33, 4. Que es lo que estamos aquí, ¿verdad? Es un árbol de vida para los que se aferran a ella y los que la sustentan son afortunados. Proverbios 3, 18. Sus caminos son agradables y todos sus senderos son de paz. Proverbios 3, 17. Hashem le da fuerza a su pueblo y Hashem bendecirá a su pueblo con paz. Salmos 29, 11. Entonces, la Torah, el estudio de Torah tiene un poder muy fuerte, muy, muy demasiado fuerte, potente, nos arranca de esto, de lo mundanal. Ahorita aquí hay fiesta, aquí en el estado de Washington, hay fiesta. No ando allá. Y buscan la forma, ¿verdad?, de desconectarme de lo espiritual. Que mira, que para qué tanta Torah y que ya, cálmate, al cabo te vas a ir al cielo y que no sé qué. Pero ellos no saben lo que en verdad han vivido aquellos grandes adiquín, y es donde tenemos la mirada, ¿verdad? Alguien como Moshe. Había otro en lo espiritual, del lado de la santidad. El más grande fue Moshe. Pero fuera de Israel, ¿sí? Y del lado de la oscuridad, el más grande fue Bilam. Ese odiaba a la gente y la gente se moría. Ese se convertía en... Era un brujo grande. Y también Balak, ¿verdad? Balak también un hechicero, un brujo muy, muy grande. Ese estudió con los ángeles caídos, esos que están en las montañas de la oscuridad. Dicen que las montañas de la oscuridad son una dimensión, ¿verdad? Muy... donde están estos ángeles, pues capturados, pero le enseñan a aquellos que quieren, ¿verdad?, conocer el lado de la oscuridad. Y fíjese, ahora estamos hablando de los materiales de los que se hicieron el tabernáculo, ¿sí? Los metales. Balak había hecho un ave, un pájaro, ¿sí? Por medio de estos del lado de la oscuridad, por medio de estos ángeles del lado de la oscuridad, que estaba hecho de oro, plata y cobre. Y le habían puesto una lengua de un pájaro que habían matado, ¿verdad? De un pájaro de verdad. Y hablaba. Esa ave iba y regresaba y traer información. Y Balak puso 42 lugares donde se podían hacer sacrificios, pero no eran sacrificios como lo que se hacía en el templo. Esos sacrificios eran como estas cosas de animales y cosas así. De hecho, esos animales aparecían de repente para ser sacrificados, unos como gatos con cabeza de víbora y no sé cuántas cosas así. Así que gracias a Hashem estamos protegidos por la Torah y no nos pasa nada con lo de estas fuerzas de la oscuridad, no nos dañen porque estamos protegidos de una forma muy especial cuando estudiamos Torah y donde quiera que andamos, estamos protegidos de que no nos dañen. Sucede que van, ¿verdad? Y hace sus sacrificios y mandaba esta ave y le traía pues la información. Entonces dijo, a ver, quiero que vayas y consultes a estos, ¿verdad? Que era Uzza y Azael. Que Hashem nos proteja de todo eso. Estos ángeles y Uzza y Azael. Bueno, van esta ave y cuando va a pedir información con estos ángeles. Los ángeles que protegían al pueblo de Israel, que la queman, le aventaron fuego y esta ave regresa con Balak ardiendo y dañada. Entonces, llega ahí con Balak toda dañada. Por eso dijo que era Petor, ¿verdad? Sí. Hijo de Petor, creo que se llamaba el pueblo y también era el pájaro. Dijo como que, o sea, siempre que iba a hacer un daño y cosas así, pues siempre se había salido con la suya y todo, pero ahora ve que este ave había sido dañada y supo que habían sido los ángeles que estaban protegiendo a Israel. Hashem le da se la daña y dijo, muy bien. Dijo, pero sé que hay alguien que que maldice, ¿sí? Y bendice y lo voy a contratar. Y ese alguien era Bilam. Entonces Balak va y lo contrata. Ahora, del lado de que bendecía y de que tenía profecía, Bilam era por una cosa. Dice que unos cuentan que porque no tenía un ojo, pero medio de ese ojo, pues había una luz, ¿verdad? Que por la cual tenía esa profecía. Pero el maestro Shimshon, el rabino Shimshon, no endulza sus enseñanzas. Él dice las cosas como son, sin endulzarlas, así tal y como son, porque dicen algunos, mira, y que buscan la forma de endulzarlo, pero endulzando las cosas ahí mucha gente no entiende. A veces no queremos entender y no queremos hacer un esfuerzo para tener una vida de santidad. Aquí lo que pasó fue que Bilam dormía con una burra, con un animal. Por eso dicen que hay que matar, ¿verdad?, el animal juntamente con el hombre, con la persona. Y esa forma era como, no sé qué haría, qué más hacía. Y sucedió que también no pudo, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba muy metido en la santidad. Aquella persona que busca la santidad así, que no anda poniendo sus pretextos de que hoy no puedo. Ay, mira que no voy a poder. A mí no me hace ningún da La verdad me Sí, siento alguna tristeza, pero digo, bueno, es su decisión. Yo quisiera casi forzarlos, ¿verdad? Pero no se puede. Pero lo único que puede hacer eso es uno mismo. Somos nosotros mismos solamente. ¿Quién podemos cambiar todo eso, nuestras decisiones a servir a Hashem en estudio de Torah, nuestra identidad? Mire también aquí lo que nos enseñan los sabios por medio de estos comentarios. Actos de bondad, tzedaká, plegaria y estudio de Torah. ¿Sí? Plegaria. Sin estudio de Torah no hay una fuerza de decir, bueno, yo rezo mucho. ¿De qué forma se da cuenta que sus rezos son fuertes? Cuando estudia la Torah nos enseña de que crea uno ángeles al hacer la plegaria. Y por medio de los rezos, uno debe de tener un conocimiento, ¿verdad? Y cuando estudia uno Torah, necesita esa fuerza, esa comunicación con Hashem, esa comunicación por medio de dedicarle esos rezos, esas alabanzas, para que haya esa seguridad, esa fuerza, esa recarga, ¿verdad? Aruch Hashem. Las dos deben ir de la mano, malos los actos de bondad, tzedaká, y vivir en una santidad intachable lo mejor posible. Entonces, en el 38:24 nos dice todo el oro que se empleó para la obra, para toda la obra sagrada, el oro ofrendado eran 29 talentos y 630 shekels del shekel sagrado. Ah, ya dijimos que este Bilam, este malvado, estaba en un nivel muy alto de espiritualidad, pero del lado de la impureza, del lado de la oscuridad. Bueno, Moshe del lado de la santidad, en alto más elevado. Bilam del lado de la oscuridad, del lado de la impureza, él era el más elevado. Entonces Moshe le dijo a los israelitas: hermanos míos, vengan, les mostraré el recuento de los ingresos y los gastos. Todos los israelitas vinieron y Moshe comenzó a hacer el reencuentro, dijo. La cantidad de oro donada para el tabernáculo fue de 29 talentos y 730 shekalim del shekel sagrado. Cada talento consistía en 3.000 shekels, mientras que cada shekel equivalía a 6 gramos. La cantidad total era de 87.000 630 shekels. A ver, cada shekel en 3.000 shekels, mientras cada shekel 6 gramos. 6 era mucho oro. Entonces, 38, 25 y 26, la plata del censo de la comunidad eran 100 talentos, 1.775 shekels del shekel sagrado, una beca por cabeza, un medio shekel del shekel sagrado por todo el que haya pasado por los que toman el censo a partir de 20 años en adelante, para los 603.000 550. Ochenta y 7.000. Dice, cada individuo donó medio shekel. Tal como se explicó en la sección Ketizá 30:13, la cantidad total de plata recolectada era de 1.000 talentos y 1.775 shekels, lo cual formaba un total de 301.775 shekels de plata. Esto proviene del medio shekel que donó cada persona mayor de 20 años. Por lo tanto, puede calcularse con facilidad que la cantidad total de individuos era de 603.550 personas. Ok. En 38:27 dice: los 100 talentos de plata fueron para moldear los zócalos de la partición, 100 zócalos por 100 talentos, un talento por zócalo, y así. Hay mucho más que decir y compartir, pero nos vamos a detener aquí. Sí, podemos continuar, será en otra vez, por esta vez. Hazak, Hazak, Benit, Hazek. Benit, Hazek, fuerza, fuerza, fortalezcámonos. Y se terminó el libro de Shemot.
Bendito Hashem, amigo Abel, gracias al Todopoderoso que nos da esta oportunidad de compartir con todos ustedes, querida comunidad, con nuestro amigo Abel, nos hace favor de darnos estas enseñanzas y también nuestros amigos Norma Gutiérrez, estimada señora Anagali Contreras, estimado Arturo Guillén y Juan Pablo Ruiz, también por compartirnos los artículos y enseñanzas de la Torah. Y estamos terminando esta parashá, amigos, y así es, terminando el estudio del libro de Shemot. Gracias al Todopoderoso, gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias, amigo Abel, por su esfuerzo, por estar con nosotros desde temprano en los rezos, en las actividades, en Shabbat gigante, en fin, en las actividades, amigo. Que el Eterno le mande todo lo bueno y dulce a usted, a toda su familia siempre, amigo. Muchas gracias por su dedicación, su amor por la Torah, por Israel, por el Creador, por supuesto. Muchas gracias, amigo. Y estimada comunidad, muchas gracias también por acompañarnos. Hemos terminado esta jornada en la Red Noájida, celebrando el séptimo día y pues aprovechando la luz espiritual del día de Shabbat, amigos. Muchas gracias. Que el Eterno bendiga al pueblo de Israel en cualquier parte del mundo. Ya está iniciando una nueva semana, que sea de bendiciones para todos, con el favor del Todopoderoso. Y bueno, pues antes de despedir la transmisión, amigo Bel, algunas palabras de favor. Muchas gracias.
Pues que solamente sigamos así como vamos, sigamos invitando a las demás personas de la comunidad. Hay es algo difícil, poder ser aquellas personas que Hashem quiere que seamos, pero si le pedimos su ayuda, lo vamos a lograr. Y hay que seguir, porque así como del lado de la oscuridad, Bilam no quiso estar del lado de la santidad, perdió todo. Así que nosotros lo podemos alcanzar con la ayuda de Hashem, o venir después, ¿verdad?, en otra reencarnación y pasar por ese lugar ahí, de que está duro ahí. A mí sí me da miedo, ¿no? No sé, a las demás personas. Pero a mí esos lugares sí, no quiero ni conocerlo, quién sabe los demás. Y bueno, pues con la ayuda de Hashem, pues nos vamos a seguir encontrando aquí en los estudios. Que siempre tengan todo lo bueno y dulce. Shabbat shalom, saludos y bendiciones, Colto.
Igualmente, amigo Abel, un cordial saludo, fuerte abrazo desde Fortín, Coltop. Saludos y bendiciones para usted, para toda la familia, amigo. Muchas gracias, estimada señora Sara Olvera. Muchas gracias por acompañarnos y escribirnos. Nos dice Shalom. Muchas gracias, señora Abel. El Eterno lo bendiga con todo lo mejor, bueno y dulce. Amén. Muchas gracias, así sea, estimada señora. Y nos dice el Eterno lo bendiga grandemente, señor Jorge, y a la querida Hanna. Un abrazo. Igualmente, estimada señora Sara Olvera, para usted y para toda la familia, un cordial saludo, fuerte abrazo. Que el Eterno le bendiga siempre también a usted, le mande todo lo bueno y dulce. Y bueno, pues no nos resta más que despedirnos por el momento. Sigamos pidiendo por el pueblo de Israel, sigamos por todo, por protección, vaya por todo lo bueno para el pueblo de Israel, el pueblo Noájida. Mañana los invitamos en el rezo del primer día de la semana, 9:30 de la mañana, hora de México, amigos. Y los invitamos a participar a todos nuestros amigos en el grupo de varones. Y bueno, pues que sea una noche de bendición, de tranquilidad, de paz, de descanso. Muchas gracias, amigo Abel. Un fuerte abrazo, amigos de la radio. Igualmente, terminamos, gracias al Todopoderoso, esta jornada en la radio Noájida. Y bueno, que sea de bendiciones, amigos. Muchas gracias, muy buenas noches. Jorge Hernández desde Fortín, les mando un cordial saludo, amigos. Y bueno, pues se termina el Shabbat, que sea un día de bendiciones. Shavua Tov, una bendecida semana, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Shalom.
Al aire resuena una melodía, el chaval gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Al aire resuena una melodía, el chaval gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos pueden iluminar. Alegre resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar, palabras de sabios que nos puede iluminar. Alegre resuena una melodía, el Shabbat gigante y la Torah como guía. Lecturas sagradas vamos a escuchar.
rayos que nos pueden iluminar. Al aire resuena.